Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Nicky Mondellini y este es el episodio 1 de la segunda temporada de La Pizarra. Quiero celebrarlo con un agradecimiento a mis colaboradores, porque este programa realmente ha sido un proceso de descubrimiento y de aprendizaje, y realmente me emociona mucho hacer las entrevistas con amigos y colegas que tienen mucho que aportar acerca de sus carreras en el mundo del entretenimiento, y son cosas muy valiosas de las que todos podemos aprender. Y bueno, pues entre mis colaboradores están el genial y talentosísimo Mario Filio. Él hace la voz de la entrada y la salida de este programa, y me siento muy afortunada de poder contar con esa magnífica voz para este podcast. También agradezco a Ray Shillings, quien me proporcionó la música para el podcast y fue una de las personas que me alentaron a realizar este podcast desde el principio. Y también otro de mis colaboradores es el excelente ingeniero de sonido Alan Villatoro, quien se sumó a partir del episodio 6 para darle los toques finales, la mezcla y, pues bueno, en fin, para que este podcast suene como ustedes se merecen recibirlo. Y bueno, antes de presentarles la entrevista con nuestra invitada de hoy y para arrancar con el pie derecho, voy a leer algunos comentarios del auditorio que he estado recibiendo en mis redes sociales y también en los comentarios de Apple Podcast, y quiero compartírselos porque para mí es muy importante saber cómo es recibido este podcast, ¿no? Y si les ha dejado algo bueno entre los consejos que nos comparten aquí mis excelentes invitados, todos ellos expertos en diferentes áreas del mundo del entretenimiento. Y en esta temporada tendremos muchos más consejos y también interesantísimas historias de vida de cada uno de mis excelentes invitados. Ok, bueno, el primer comentario es de Lucy Cauda. Ella está en Argentina y es fiel seguidora del podcast. Ella dice: te felicito, Nicky, La Pizarra ha sido un éxito. Yo se la recomiendo a todos. Muy buenos invitados, excelente tu predisposición a la hora de entrevistar y tu profunda entrega para crear un buen contenido. Simplemente me ha encantado escuchar La Pizarra. Espero que hagas un episodio especial donde tú seas la entrevistada. Sería un honor poder escuchar y recordar tu trayectoria en el mundo del espectáculo y en la locución. Lucy, pues, caray, muchísimas gracias. Me siento muy halagada por tu comentario. Fíjate que estoy preparando un episodio autobiográfico que probablemente arranque durante la tercera temporada de La Pizarra. Y también un par de compañeros míos me han dicho que me van a invitar a sus programas, así es que espero que eso se dé. No tenemos fecha todavía, pero yo creo que próximamente se hará. Yo les avisaré, por supuesto, a través de este podcast y de mis redes sociales. Este otro comentario es de Art Montano. Él dice: yo lo estoy escuchando en Spotify. Me encanta el tema del doblaje. Ojalá algún día puedas hacer un programa con Julieta Rivera. Fíjate que no conozco a Julieta, pero cómo no, sería muy interesante, ¿no? Siempre busco buenos invitados. La mayoría de mis invitados son personas que yo conozco, que he tenido relaciones de trabajo o de amistad con ellos, pero con gusto me pongo en contacto con ella. Muchas gracias por tu sugerencia. Aldo de Villa dice: ¿qué tal, Nicky? ¿Qué recomiendas para comenzar a adentrarse en el mundo de la locución comercial, voice acting, video narración y demás? Creo tener potencial, pero no sabría por dónde comenzar o cómo poder entrenar, por así decirlo. Aldo, muchas gracias por tu pregunta. Me da muchísimo gusto que te interese el mundo de la locución. Fíjate que varios de mis invitados son coaches o maestros de locución. Te recomiendo escuchar, por ejemplo, el episodio 2 con Rona Fletcher o el episodio 9 con Mario Filio. Ambos son excelentes maestros. Rona tiene una plataforma que dirige ella y tiene muchos recursos para los locutores. Mario tiene una escuela de locución. Y bueno, también en esta temporada tenemos varias maestras que son excelentes. La primera de ellas, en un ratito la van a escuchar en la entrevista, y pues bueno, también tendremos a otras dos más adelante, que son Simón Fogiel y Adriana Serna. Y bueno, pues nos dan muchísimos consejos muy buenos para la locución y para saber cómo llevar y mantenerse en esta carrera, que es muy bella, pero bueno, tiene sus detalles y todo es cuestión de seguirse entrenando y de organizar su negocio para seguir adelante. Bueno, pues eso me da pauta para presentarles ahora a mi invitada de hoy, la actriz, locutora y maestra del Taller de las Voces, Marta Escobar. Comenzamos con la entrevista. Mi invitada de hoy es una excelente actriz y locutora con una larga trayectoria en teatro, televisión, radio y publicidad en México, América Latina, Estados Unidos. Ella es Marta Escobar. Su trabajo en teatro musical incluye The Rocky Horror Picture Show, Blood Brothers y obras como Kennedy Children, por nombrar algunos. Sus créditos televisivos incluyen 6 telenovelas mexicanas y también varias series de comedia como Cachún Cachún Rarra y Papá Soltero, en la que apareció durante 5 temporadas consecutivas. Más recientemente participó en la serie de televisión Blue Demon para Blim. También trabajó 5 años en 2 estaciones de radio como presentadora en diferentes programas. En su trabajo como locutora ha desempeñado innumerables roles de talento y anuncios institucionales. Recientemente, en 2019, fue nominada para un Voice Arts Award como Mejor Narración de Ficción en Audiolibro en Español por la Society of Voice Arts and Sciences, SOVAS. Marta es socia fundadora y actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, AMELOC. Desde 1995 ha estado enseñando en muchas diferentes escuelas de actuación y doblaje, junto con locutores de agencias de talento. En 2006 fundó el Taller de las Voces, el primer centro de preparación en México creado específicamente con la misión de formar profesionales de la locución comercial que buscan la profesionalización, conexión y crecimiento en los artistas de la voz. En el transcurso de los años desde que fundó el Taller de las Voces, ha diseñado y enseñado diferentes cursos de capacitación, actualización y especialización. Marta es una persona de gran calidad humana. Ahora en la cuarentena, porque estamos grabando este episodio durante la cuarentena, les puedo decir que ella ha ofrecido un enorme apoyo compartiendo sus conocimientos de manera gratuita con sus alumnos, más los que se quisieran unir una vez por semana, con el curso de la credibilidad. Y también con otro tipo de sesiones donde hablaron varios expertos acerca de cuestiones técnicas y también de cómo hacer su sitio web y otros temas, todo pertinente a la locución y a tener un buen negocio de locución. Ella también ha sido invitada a enseñar algunos de sus cursos y talleres como maestra invitada en prestigiosas universidades privadas como la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Martita, bueno, pues me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy. Muchas gracias por conectarte.
¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy contenta de estar contigo, Nikki, porque tenemos tanta historia en común.
Tenemos mucha historia, Martita, mucha historia. Además, tú empezaste también muy jovencita en teatro, ¿verdad?
Sí, yo empecé a los 12 años. Yo siempre hago la broma y digo que yo mi primera palabra en vez de mamá fue actriz. Yo siempre quise ser actriz, la verdad. Y entonces, a los 12 años tuve la oportunidad de trabajar en teatro. A pesar de que mi papá fue uno de los fundadores y de los pioneros de la televisión en México, y en esa época los niños que trabajaban en los programas, pues eran niños que de alguna manera estaban relacionados con el medio artístico por los papás. Y entonces a mi papá muchas veces le pidieron, oye, préstame a tu hija para hacer este programa. Y mi papá, no quería. Mi papá, ¿tú crees? Nunca, no.
Mira.
Él quería que, yo era muy buen estudiante, entonces él quería que yo fuera doctora, actuaria, en fin. Y yo quería ser actriz.
Suele suceder que luego, como precisamente saben la demanda que hay con los niños, sí, por ejemplo, sí. Yo recuerdo en la telenovela, hice un par de telenovelas con niños, ajá, cuando los niños eran protagonistas, ajá, y los horarios de trabajo son muy extenuantes, sí, para los chiquitos, sí. Entonces por eso muchos, ya sea actores o productores, prefieren que sus hijos no entren en el negocio hasta que sean más, claro, grandes, ¿no? Y supongo que ese fue el caso de tu papá.
No, mira, yo te digo una cosa, creo que todo lo que ha pasado conmigo es perfecto y yo le agradezco a mi papá infinitamente lo que él accedió o no accedió, porque yo creo que él pensó y en ese momento pensaba que era lo mejor para mí y pues sí, seguramente así fue, pero la cuestión es que yo, de tanto insistir y que quería ser actriz a los 12 años, dijeron a ver y me dejaron que fuera a hacer una audición y me quedé en la obra. Entonces, pues, por eso fue que empecé a hacer teatro a los 12 años.
Ah, qué maravilla, qué maravilla. Y después, Martita, porque mi siguiente pregunta iba a ser que si alguien más de tu familia se había dedicado a esto, pero pues ahora sí que ya nos platicaste y nos compartiste lo de tu papá. Y entonces.
Mi papá, pero en la parte, digamos, de producción y dirección, no en la parte de, digamos, artística, ¿no?
Claro, o sea, él estuvo siempre detrás de cámaras, uh-huh, entonces. Uh-huh. Ah, perfecto. Y entonces, Martita, ¿cuándo fue que iniciaste ya formalmente, ahora sí, porque tú pues estudiaste con varios maestros, sí, y eres una de las personas más preparadas que yo conozco en esta carrera? ¿Cómo fue que continuó tu preparación como actriz?
Pues mira,
y
después de hacer la obra de teatro y que mis papás, después de que cumplí una temporada de 100 representaciones, me dijeron ya, se acabó, y me sacaron, y yo estaba tristísima. Oh. Empecé a estudiar actuación a los 16 años con Sergio de Bustamante en una escuela que él tenía que era maravillosa. Y yo he tenido grandes maestros y a todos mis maestros yo les agradezco, porque pienso que lo que sé y lo que puedo hacer se los debo a ellos. Pero siempre he considerado a Sergio Bustamante, que después se cambió a Sergio de Bustamante, siempre lo he considerado como mi mentor o como mi maestro de actuación, porque fue mi primer maestro. Y aparte, porque él fue el primero que me becó. Yo he tenido mucha suerte, Nikki, porque en realidad, como mi familia al principio no estaban muy de acuerdo y no creían mucho en este proyecto de vida, ellos pues no me la pusieron fácil, porque pensaban que de esa manera, si no me la ponían fácil, yo iba a desistir y me iba pues a dedicar a otra cosa. Pero tuve mucha suerte porque muchos maestros, entonces, como no tenía el apoyo de mis papás y yo empecé a estudiar muy chica, pues me becaban, me ayudaban, me apoyaban, o me cobraban la mitad del curso. Y eso me ayudó mucho a que yo pudiera prepararme. Entonces seguí tomando clases y propiamente mi debut a nivel comercial, porque yo empecé a hacer teatro pues desde chiquita, pero mi debut comercial fue en 1986, precisamente con el show de terror de Rocky, que se estrenó en la Ciudad de México, una producción de Luis de Llano y de Julisa.
Ay, yo la recuerdo, que
ellos
cómo
fueron
no,
los que me dieron esta primera oportunidad en grande, porque era una superproducción, y me fue súper bien, porque el día del estreno tuve un momento muy bonito, hacía ahí un numerito donde me alocaba, bueno, es hacia el personaje, y entonces gustó tanto que la gente empezó a aplaudir a la mitad del acto, que eso es inusitado en el teatro, no te aplauden a la mitad de un acto, ¿no? Entonces me aplaudieron, claro. Y me fue tan bien que ese día, terminando el estreno, me dieron un aumento de sueldo, imagínate, padrísimo.
Wow,
y aparte,
qué maravilla.
Me invitaron a trabajar, Luis de Llano me invitó a trabajar en la serie Cachún Cachún Rara, y entré a Cachún Cachún Rara. Entonces casi al mismo tiempo hice mi estreno a nivel comercial en teatro, y al mes ya estaba yo en televisión, en un programa de televisión que era muy famoso en ese momento. Entonces, pues fue padrísimo. Y ahí tuve la oportunidad también de conocer a gente lindísima como tú, Nikki, por supuesto.
Ay, sí, cómo no, qué maravilla. Fue exactamente sí. Ahí donde nos conocimos, en el programa de los Cachunes. Y bueno, yo sí recuerdo haberte visto, hiciste un personaje maravilloso en el show del terror de Rocky, ¿no? Era Magenta,
sí,
¿verdad?
Sí, súper divertido. La verdad, para mí fue padrísimo, porque aparte tenía hasta un momento de solista en una superproducción donde todo un coro bailaba y yo cantaba y rockeaba. Y fue una cosa, la verdad, padrísima. Yo me la pasé muy bien. Y y bueno, pues ya de ahí empecé a trabajar ya en otras cosas, pero ya sí completamente a nivel comercial. Y empecé también de Cachún salté a Papá Soltero y luego empecé a hacer telenovelas y seguí haciendo teatro también, no nada más musical, sino otro tipo de teatro. Y paralelamente, pues hacía también locución.
Claro, no, y realmente hiciste todo lo que uno realmente busca, ¿no? Y cuando empiezas, pero ya estás dedicada, ya tienes ahora sí que muy claro a dónde quieres llegar, lo que quieres hacer, y empezaste a absorber todo lo que se te enseñaba. Yo creo que también por eso te becaban y te ofrecían esas facilidades, porque podían ver ese ímpetu, esas ganas tuyas de salir adelante y de cómo absorbías tú todos esos conocimientos, ¿no? Y eso me parece una cosa muy importante, que uno tiene siempre que seguir con esa sed de conocimiento y seguirse preparando. No importa el nivel de preparación, el nivel de experiencia que tengas, es muy importante siempre seguir adelante con esa preparación.
Totalmente,
¿no?
Nikki.
Más adelante fuiste a Nueva York, ¿verdad?
Sí, bueno, y ahorita que comentas eso, me viene a la mente precisamente ese momento de mi vida en el que me voy a Nueva York. Yo estaba trabajando en Papá Soltero en esa época. Hacía también, cosa que no era tan fácil, me daban permiso en Televisa de, aparte de tener un programa unitario, o sea, trabajar en un programa unitario. Digo, no era la estelar del programa unitario, pero pertenecía al elenco fijo. Me daban permiso también de trabajar en telenovelas, porque luego no te daban permiso de hacer telenovelas y unitarios al mismo tiempo. Yo sí tenía
cierto,
ese permiso.
Cierto.
Y entonces estaba en eso, hacía teatro también en un grupo padrísimo que se llamaba Actores del Método, con un, en ese momento, el dirigente de, o el que dirigía este grupo de actores, que se llama René Pereira. Tuvimos la oportunidad de un intercambio cultural que hubo con el Actors Studio de Nueva York, apoyados por la Rockefeller Foundation, en donde nosotros llevamos una serie de obras a Nueva York, y luego gente de que pertenecía al Actors también vino a México y presentaba unas obras. Y entonces en ese momento tuve la oportunidad, cuando fui a Nueva York, de conocer a un director que nada más y nada menos fue el último asistente de Tennessee Williams. Y wow, era un genio ese
maravilla.
Hombre, un genio. Se llamaba, porque creo que, no estoy segura, pero creo que ya falleció, se llamaba o se llama John Uecker. Entonces este hombre que era maravilloso, tenía un grupo de teatro, de gente a la que le, un estudio donde daba clases, y tenía actores talentosísimos. Entonces ellos vinieron a México, y cuando yo estuve allá, él me vio la obra y me invitó a irme a Nueva York a tomar unas clases con él. Pues como yo ni lo conocía ni sabía bien al principio quién era, pues como que le dije, ah, sí, pero no le hice mucho caso. Pero cuando sus actores vinieron a México y vi la calidad de sus actores y vi las maravillas que hacían en el escenario, platicando con ellos, me reiteró la actriz, que se llama Karen Giordano, me reiteró la invitación de John Uecker a irme a Nueva York, y no lo pensé. Y en ese momento hablé con Luis Ellano y le dije, perdóname, me tengo que ir a seguirme preparando. Yo tenía un programa, tenía 5 años en Papá Soltero. Tenía una exclusividad en Televisa, tenía una obra de teatro, yo ya grababa publicidad, en fin, pero no me importó. Yo siempre he creído que los artistas tenemos que estarnos preparando continuamente para poder pulir este instrumento de comunicación, porque finalmente lo que hace el artista es comunicar lo que le está pasando, lo que hay adentro de él, y vertirlo al mundo. Entonces, pues de verdad no lo pensé y me fui a Nueva York. Me fui a Nueva York a prepararme, y fue también una experiencia padrísima, porque ahí también pude ampliar mis horizontes, mis expectativas, pero sobre todo mis inquietudes artísticas. Y estuve, o sea, yo iba unos meses y me quedé como 3 años, 3 años y medio casi, y yo ya estaba arreglando mi residencia. Yo,
¿sí? Sí, sí.
Yo ya tenía, en ese momento había tenido una nominación que habían hecho a Revelación. Entonces yo pues empecé a aplicar mi solicitud para residencia por habilidades extraordinarias, y vine a México para pasar una Navidad, porque ya tenía un rato que no pasaba Navidad con mi familia. Y ahí conocí a, bueno, en ese momento, en esa temporada conocí al que fue mi esposo, y entonces ya aborté la misión y no me regresé a Nueva York. Ya me quedé.
Pudo más el amor.
Sí, y de todas maneras me había quedado en realidad también, porque había tenido una propuesta para trabajar precisamente en Blood Brothers, en Hermanos de Sangre, en el Teatro Insurgentes, que yo siempre había querido trabajar en el Insurgentes, con un papel que cuando lo vi en Nueva York, dije, ay, yo quisiera ser ese personaje. Y entonces, pues todo se dio y por eso fue que me quedé. Y de ahí conocí a mi esposo y ya me quedé aquí en México de nuevo.
Ya estaba escrito en las estrellas, Marta. Ya. Sí. Ni modo, no podías negarlo. Pero bueno, mira, definitivamente qué maravilla que te pudiste pasar allá casi los 3 años obteniendo toda esa preparación, sí, trabajando con gente pues de tanta importancia.
Maravilloso,
de una trayectoria increíble, ¿no? Y todo eso lo has ido sumando y ahora
Oye, ya hay una cosa, pues, perdón que te interrumpa, que te quiero decir ahorita y ligándolo, que una cosa que yo aprendí, y eso sí lo tengo que decir, que lo viví en Estados Unidos, es que me di cuenta que los actores allá constantemente se están preparando. No importa que ya trabajen, que sean millonarios, que sean súper conocidos, ellos se siguen preparando. Cosa que en México yo no veía que sucediera. Ahora creo que más, ¿sabes? Porque como que ya hay una mayor claridad también de la competencia. Pero finalmente eso me enseñó, ese viaje, entre otras cosas que me enseñó que no importa en el nivel que estés, tienes que seguirte preparando constantemente si quieres estar vigente y si quieres hacer mejor tu trabajo.
Claro, y yo creo que eso es muy cierto lo que dices también, sobre todo porque antes nada más era o Televisa o TV Azteca, y primero nada más Televisa. Entonces era una cuestión de que, bueno, si te formabas y empezabas a formar parte de la producción y eras como dentro del equipo, cada productor le gustaba trabajar con su número de actores, con los que se sentía cómodo, que ya sabía cómo trabajaban, el profesionalismo que tenían, uh-huh, y todo. Entonces siempre los llamaba, ¿no? Yo tuve la fortuna de pertenecer a los grupos del señor Valentín, sí, Pimstein, que en paz descanse, Nicandro Díaz y luego Lucy Orozco. Entonces es gente que pues ya les gusta cómo trabajas. Y estás ahí y entonces no te queda mucho tiempo para otra cosa, te tienes que dedicar en cuerpo y alma a esa producción, pero sí se deja de lado y no teníamos presente, ¿verdad?, que realmente uno tenía que seguir evolucionando, no era nada más como que, ah, bueno, pues sí, ahora sí ya tengo chamba para 9 meses, perfecto, y pues ya el resto del tiempo, pues, me dedico a hacer otras cositas, ¿no? Pero si uno empieza a hacer huequitos, ¿no?, aunque sea una media hora cada día para seguirse preparando, para seguir leyendo este curso, el otro curso, obviamente vas a ampliar muchísimo más tus conocimientos y tu capacidad, ¿no?
Claro, claro.
Y también ahora, como hay más producciones que se hacen, ya no es nada más Televisa, uh-huh, ¿no? Están muchas casas productoras que se han abierto en México, no me dejarás mentir, o sea, sí, hay bastantes gentes. Digo, yo aunque estoy viviendo en Estados Unidos, pero amigos míos que están allá me dicen, bueno, pues sí, hice esta serie para Netflix, hice esta serie para una casa productora colombiana, una productora española. Entonces, hay muchas más oportunidades, pero definitivamente el nivel de exigencia ha aumentado también. Entonces, los actores que están más preparados, pues son los que se van a quedar con el trabajo, a fin de cuentas, ¿no?
Totalmente. Y mira, yo también creo que lo que sucede, yo no quiero decir que antes no hubieran actores preparados, pero sí creo que los estilos y todo va evolucionando. Y ahora se requiere una proyección como y una actuación con un estilo mucho más natural. Incluso diría no nada más en un estilo naturalista, sino hasta verista, ¿sabes? Entonces,
cierto,
yo creo que todo eso también, replicar la vida cotidiana y replicarla con esa exactitud y con esa credibilidad y con esa conexión, sí requiere que constantemente estés trabajando y conectándote contigo y viendo nuevas formas para poder tú también comunicarte y que se logre esta conexión. Entonces,
sí,
pues sí, es importante estarse preparando. Y aparte es divertido también. Yo creo que te pasa también cuando estás trabajando, que como tienes que resolver cosas, a lo mejor estos recursos eventualmente, como hay que sacarlos rápido, que estás con una serie de exigencias en el exterior, de pronto estos recursos a veces los conviertes en trucos, ¿sabes? Porque hay que sacar rápido las cosas por una serie de situaciones. Y entonces, si no estás revisando eso, pues pasa que te anquilosas, pasa que empiezas a repetirte a ti mismo y al rato eres un arremedo de ti mismo. Entonces, hay que cuidar eso.
Sí, y sobre todo que los estilos que tú comentas, ¿no? Que en las telenovelas pues era melodrama, sí, ¿no? Mucho melodrama, era aprender a llorar bonito en pantalla, de dónde va a salir la lágrima, todo esto. Pero realmente ese estilo tan natural que se exige ahorita y que se muestra, es que no hay de otra, ¿no? El actor que quiera seguir haciendo el tipo de actuación melodramática sí se va a quedar atrás.
Sí. ¿Sí?
Entonces, sí es esa conexión que tú estás diciendo con uno mismo y con ser sincero y con un nivel de credibilidad y una capacidad de entrega hacia los sentimientos, hacia la historia, porque a fin de cuentas se trata de contar una historia que a ti dentro de tu mente tiene que ser 100% real.
Claro.
Si no es real para ti, ¿cómo la vas a expresar tal cual, no?
Sí, totalmente. Y aparte yo creo que también te ayudan participar en talleres, estar buscando distintas técnicas, pues también te ayuda a confrontarte a ti mismo, porque yo sí creo que el artista, no importa la disciplina en la que se desarrolle o en la que se enfoque, yo creo que el artista tiene que ir encontrando qué decir y también tiene que irse interesando en el mundo, porque de alguna manera estamos interpretando lo que está pasando y somos la manifestación de lo que está pasando en la actualidad. Entonces, sí, pues para mí es un deber, que no importa en qué disciplina estés, pero seguir trabajando, explorando e investigando en tu propia expresión y en tu propio arte.
Así es, así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Sí, claro.
¿Será posible ser un líder como persona creativa? El poeta, psicólogo y coach de emprendedores creativos Mark McGuinness, del podcast The 21st Century Creative, dice que si has elegido una carrera creativa, seguramente no lo hiciste para convertirte en un líder, sino más bien prefieres sumergirte de lleno en el desempeño creativo. Pero en algún punto te darás cuenta de que necesitas asumir las responsabilidades de un líder para seguir avanzando significativamente en tu carrera. Y esto puede ser un reto, porque ser líder de un equipo creativo es bastante difícil. Pero desempeñarse como líder también presenta oportunidades creativas si sabes cómo reconocerlas. Primero, hay que ver que las personas creativas son de mentalidad muy independiente. A la mayoría de ellos no les gusta que se les diga lo que tienen que hacer, pero no es porque sean divas. Realmente, la libertad de pensamiento y la puesta en acción están altamente relacionadas con la creatividad. Si la quieres controlar, la matas. Segundo, la creatividad es por sí misma impredecible y arriesgada. Como líder estás bajo la presión de minimizar los riesgos y entregar resultados predecibles. Y aquí te enfrentas a otra dificultad. Así que para lograr el éxito tendrás que buscar la forma de darle cierta libertad creativa a tu gente mientras mantienes el control del resultado final y toleras el riesgo sin dejar que este llegue al extremo. Es un acto de malabarismo. Cuando pensamos en creatividad, se nos viene a la mente las personas que la ejecutan de primera mano, como actores, cantantes, diseñadores, músicos, artistas, escritores, locutores, bailarines, etc. Pero hay otro tipo de creatividad, la que tiene que ver más con dirigir, coordinar y facilitar los esfuerzos de otros. Esta es la creatividad del director de cine, el director de orquesta, el productor musical, el director creativo, el emprendedor, el líder. Cuando eres facilitador, a ti no te tocan los detalles artísticos y muchas veces no te toca la fama, pero sí te corresponde darle forma al producto completo. En lugar de elegir el tipo de letra o ajustar la cámara, tú decides si produces un póster, un anuncio en el periódico, un comercial nacional o un documental. Así que si realmente quieres trabajar en el lienzo grande, ser un líder te da esa oportunidad. Y en caso de que dudes si tienes cualidades de líder, recuerda que los líderes no nacen. Se hacen.
Continuamos.
Y bueno, pues regresamos ahora de la pausa. Estábamos hablando en cómo explorar y seguir con ese estilo natural para desarrollarse plenamente como artistas. Y Marta, tú has hecho excelente trabajo trayendo eso, esa técnica actoral, también empleándola hacia la locución, uh-huh. ¿no? ¿Es algo que tú empezaste a emplear dentro de tu propio trabajo uh-huh. como locutora?
Sí, sí. Fíjate que, bueno, paralelamente al trabajo como actriz, yo empecé a hacer locución comercial porque por azares del destino, en realidad no lo busqué mucho. Incluso la locución, empecé a hacer radio, hice 5 años, trabajé en 2 estaciones de radio y tenía programas todos los días en vivo de entrevistas, de música. Y yo no lo buscaba, como que de pronto las cosas me caían e igualmente la grabación de comerciales. Y me di cuenta, así como se transformó obviamente la interpretación para programas de tele, para películas, para teatro, me di cuenta que también la publicidad se fue transformando, obviamente, porque pues todo es manifestación de lo que estamos viviendo, y empezaron a pedirse en la locución comercial pues una interpretación más natural, más creíble, más cotidiana. Ya no eran estas voces que suenan así, o sea, ya no eran esas voces, ya tenían que ser voces pues más del día a día. Y yo tenía poco tiempo que había regresado de Nueva York, y entonces a mí se me ocurrió que hay una técnica de lectura y ensayo que utilizan en el Actors Studio para montar sus escenas y para aprenderse los diálogos, para ensayar, que realmente es una técnica de lectura y de ensayo, pero no es una, o sea, no propiamente es una técnica actoral. Obviamente tiene bases y toma cosas que están relacionadas con la técnica de Strasberg, pero es una técnica de lectura y ensayo. Y entonces se me ocurrió que había que hacer ese... digamos, esa es trasladar esa técnica en locución comercial. Se me ocurrió que podía funcionar. Dije, pues sí hace que suene más natural y más creíble en la actuación de una obra de teatro o de un programa de tele, una película, pues también va a funcionar para grabar publicidad. Y entonces empecé, y de hecho, con ese taller que diseñé, abrí el concepto del Taller de las Voces, que es un centro de preparación que, como decías tú al principio de la presentación que estabas haciendo de mi persona, fue el primer centro de preparación que iba dirigido a los profesionales de la voz, a los que ya trabajaban y que lo que buscaban era pues seguirse actualizando y tener un espacio en donde pudieran seguir creciendo. Y con ese taller abrí el Taller de las Voces con ese curso, y ha sido uno de los favoritos de muchos locutores comerciales de México y ahora también de otras partes de Latinoamérica, porque te da precisamente eso. Es que de pronto es muy complicado cuando tienes que decir una marca y decir, o sea, tú no sé, si de repente quieres una mayonesa, pues a lo mejor vas a decir, oye, pásame la mayonesa, pero nunca vas a decir, pásame por favor la mayonesa Hellman's Light que tiene 3 calorías. O sea, pues no, nunca vas a decir eso. Entonces, claro. ¿No? Y lo que pasa en los comerciales es que sí dices eso. Entonces, de pronto los textos no son tan reales, pero tienen que sonar muy reales. Entonces yo dije, pues esto pues tiene que funcionar muy bien. Y efectivamente, y también daba pie para que los mismos locutores no se quedaran en ese rango nada más de locutores, sino empezar también a trabajar en este camino como artistas de la voz, ¿sabes? Porque creo que la locución comercial tiene tiene un aspecto en donde la gente dice, oye, pues te va muy bien, ganas mucho dinero. Sí, es cierto, pero también tiene una parte muy artística. Y yo creo que en la medida en la que también puedes observar eso en tu trabajo, pues lo vas a hacer mejor y te va a ir mejor también económicamente.
Claro. Es uno de los retos para los locutores con ese tipo de ese tipo de textos uh-huh. que estás mencionando, donde tenemos que decir cosas que realmente no diríamos de una manera natural. Uh-huh. no sé, me imagino, bueno, lo sé porque me lo he enfrentado muchas veces. Sí. Es como uno de los mayores retos, ¿no? Decir, ok, bueno, el cliente, ¿verdad? El que está haciendo el casting para esto, ¿quieren escuchar algo que pueda conectarse el público, ¿no? Hay que enganchar al público. Y si alguien dice un texto de una manera artificial, nada más resaltando el nombre del producto y todo, pero no se lo está creyendo, entonces no va a ser recibido de manera creíble tampoco por la persona que lo está escuchando y que lo está juzgando, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es una de las cosas que me parece que abordas muy bien en tus talleres, que he tenido el gusto de participar en tus talleres del Haz el texto tuyo. Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿no? O cómo abordas, sobre todo también con alguien que comienza, que quiere ser locutor, que les han dicho que tienen una voz muy bella.
Sí.
Pero hay que abordar ese concepto de, ok, bueno, no se trata de decir las cosas bonito.
Claro, ¿no? Claro. Mira, yo creo que sobre todo el que va a trabajar dentro de la locución comercial y que hay un sinfín de posibilidades laborales para que te puedas desenvolver campos de acción. Hay ciertos elementos que tienes que tener contigo. Tienes que tener ciertos elementos técnicos formativos de manejo de la voz, de manejo de intenciones, de tu manejo a la hora que tienes un texto y que no te lo puedes saltar. Hay gente que tiene una voz bonita y le dices, ok, sí, tener una buena voz no significa nada más tener una voz bonita, sino tener una buena voz lo que significa es que sea una voz que haga lo que tú necesitas que haga y quieres que haga para que funcione el proyecto para el que vas a trabajar. Que sea una voz expresiva, que sea una voz que cuando tú estás utilizándola no te lastimes nunca, que sea una voz que corresponda con el proyecto, que tú puedas en ese sentido manejarla, en fin, que sea versátil. Que sea linda, sí, claro, también, que sea atractiva, pero son una serie de cosas, porque de pronto la gente piensa que solamente por tener una voz bonita es lo que correspondería a nada más a tener una buena voz. Y no, son muchos elementos. Ahorita me viene a la mente ese chiste que luego yo hago cuando digo, bueno, es que la gente cree que tener una buena voz es tener una voz bonita y es como si yo dijera yo tengo buena pierna, no necesariamente porque la tengo torneada, sino porque nunca me he roto una pierna, a pesar de que están flaquitas. Entonces, pues es lo mismo, no forzosamente una voz muy bonita. A veces las voces muy bonitas no quieren cambiar precisamente porque son muy bonitas. Les pasa como a los actores y a las actrices que son muy bonitas, que no quieren descomponer su cara ni sus facciones a la hora que les está pasando algo emocionalmente, porque obviamente cuando haces la mueca ya no te ves tan bonito o tan bonita. Entonces lo mismo pasa con estas voces que son muy bonitas. Yo a veces digo, ay, cuando viene alguien con una voz lindísima, siempre les digo, acuérdate, tu voz es bonita y no tienes que preocuparte de demostrarnos que es bonita, porque el que es bonita todo el tiempo. Pero a la gente le cuesta trabajo eso. Entonces, sí se requiere de tener, insisto, una preparación técnica de base y aparte, después empezar a trabajar con otros aspectos, porque el trabajo de la locución comercial específicamente es un trabajo que requiere habilidades como locutor, habilidades como actor y también desarrollar ciertas habilidades que tienen los publicistas y los mercadólogos y los comunicólogos. Porque el locutor comercial y el artista de la voz son esas tres cosas. Son como tres, como si tres profesiones se encerraran en uno mismo. Claro.
Sí, necesitamos ser todólogos.
Necesitas sí. Esto. Entonces, por eso es que sí, como locutor pues necesitas una técnica, una buena respiración, pero también necesitas tener conocimiento de la publicidad y de la mercadotecnia, no nada más para manejar tu negocio, sino para imprimirle eso a tu expresión, para imprimírselo a tu interpretación. Y porque, mira, yo he visto actores buenísimos o locutores buenísimos con unas voces sensacionales, pero que no funcionan en locución comercial. Y tú dices, ¿por qué no funcionan? ¿por qué si son tan buenos actores? ¿O por qué si es tan buen locutor y tiene una voz tan linda? ¿Por qué no funciona? Porque no está entendiendo el objetivo por el cual se hace este trabajo, que es para vender o para dar informes sobre un producto o servicio.
Y sí, claro, a fin de cuentas, el escritor y el cliente, bueno, tienen un propósito específico para hacer, para desarrollar ese libreto, ¿no? Y entonces muchas veces nos cuesta trabajo encontrar ese punto o ponernos en los zapatos del que escribe ese comercial, claro, y decir, ah, claro, este es el ángulo que quieren agarrar, ¿no?
Es que entonces, sí, es que mira, no es lo mismo darle vida a la palabra o crear un personaje simplemente por crearlo para que cuente una historia, para que cuente una historia para vender. Eso es distinto. Que esa es la parte que te digo que sí, es o sea, que hay muchos actores y muchos locutores que quizás no entienden que lo que están haciendo, lo están haciendo porque el objetivo final es vender. Y entonces, para que se venda, tiene que tener ciertas características que tienes que entenderlas y que tienes que imprimirlas en tu interpretación.
Claro, tienes que tener un convencimiento total de que lo que estás diciendo es verdadero, ¿no? Es lo que va a funcionar, porque si no, pues no vas a poder convencer, ¿no?
Bueno, y te voy a decir una cosa. El actor que hace un personaje, pues también tiene que creérsela para que la gente cuando lo ve en el personaje sí le crea que es ese personaje. El punto es que cuando lo haces para vender un producto o servicio, como ya hay toda una estrategia y le estás hablando a un público en específico y quieres que después de que la gente escuche ese mensaje, llamarlos a lo que le llaman los publicistas el call to action, ¿no? A partir de ahí es el que lo esté escuchando tome una decisión para consumir o para querer o para necesitar ese producto o servicio. Entonces sí tiene otras características que hay que contemplar. O sea, yo, por ejemplo, si voy a hacer una obra de teatro, yo no estoy pensando necesariamente a qué público le voy a estar hablando o le voy a estar haciendo esta obra de teatro o este programa. Para nada. Tú llegas y lo haces, ¿no? En cambio, claro, cuando tú grabas un comercial, cuando tú grabas un video, cuando tú grabas un promo, sí tienes que pensar en eso.
Así es.
Entre otras cosas. O sea,
es otra uh-huh. cosa, definitivamente. Pero yo creo que también, si uno tiene un entendimiento total de ese texto y de lo que se quiere dar, va a ser más fácil entenderse con el director.
Sí.
No sé si te ha pasado, pero muchas veces los directores o si estás en una sesión dirigida, no saben cómo pedirle las cosas a la gente. Sí. Simplemente saben, si no es una entrega sincera, si no hay credibilidad de parte del locutor, ellos no saben decirle, no, te lo tienes que creer más. Simplemente están diciendo, no, a ver, pero dame más, ¿no?
Sí.
O hazlo por acá. Entonces, te acaban dando una serie de direcciones muy contradictorias una tras otra en donde realmente es para volvernos locos, ¿no? Entonces, si uno no tiene una base sólida y de entrada decir, ah, ok, a ver, ¿qué es lo que quiere decir esto, ¿no? Vamos a ver que esto tiene un principio, un medio y un final y tiene el propósito de vender, como tú dices, claro, y el propósito de impactar. Entonces, si uno empieza a desarrollar ese conocimiento y ese análisis del texto, por más pequeño que sea, yo creo que ahí se van a evitar muchos problemas en cuestiones de dirección o de interpretación.
Y bueno,
¿no?
También otra cosa que yo creo que tiene que tomar en cuenta el artista de la voz que trabaja dentro de la locución comercial es que algunas veces quienes nos dirigen no necesariamente de carrera son directores de escena, ¿sabes? Muchos claro. de ellos pues son publicistas, algunos son productores, otros son a lo mejor, no sé, del área de marketing de la cuenta, en fin. Entonces, también ahí se vuelve complicado, porque cuando a ti estás en una obra de teatro y te dirige un director, generalmente el director te lleva de la mano durante todo un proceso para que llegues al otro lado. En el caso de proyectos de locución comercial, no es así. La mayor parte de las veces, y no quiero con esto que suene a que entonces quienes nos están dirigiendo este comentario que estoy haciendo puede sonar a que los estoy descalificando. No, al contrario, ellos tienen tantas funciones que una de sus funciones es dirigir talento, una de sus funciones, pero no es su función principal. Incluso muchos de ellos ni siquiera estudiaron para dirigir talento, estudiaron otras cosas. Entonces se vuelve más complicado porque muchas veces las instrucciones no son tan claras precisamente porque ellos no estudiaron para dirigir. Entonces eso ya de entrada complica un poco el asunto. Y el otro asunto también es que de alguna manera en los proyectos de la locución comercial lo que se busca es generar vínculos con la audiencia. Porque se ha descubierto y sobre todo se descubrió en los últimos tiempos que lo que genera más vínculos con la audiencia son vínculos que de alguna manera se hacen a nivel emocional, no nada más racional, no nada más mental o de idea. Y para eso se requiere la expresión del actor, del intérprete, que proyecte emociones, pero tienen que ser emociones muy específicas, muy, muy específicas, para que funcionen y para que sí se cree ese vínculo. Entonces yo también ahí creo que por eso es que se da como un grado de dificultad para lograr ese vínculo, porque tiene ciertas características. No es, ay, bueno, el vínculo que sea, porque tú, no, porque se tiene que crear ese vínculo para que a su vez, cuando tú tengas esto, entonces conectes con el deseo o con la idea de ir a comprar este producto o servicio.
Sí, totalmente. Y mira, y hace poco también en una de las entrevistas estuvo Gabriel Flores, que es un director creativo de una agencia de publicidad aquí en Houston, sí. Y comentaba precisamente él el elemento de la emoción, porque la gente recuerda cómo se sintió al escuchar un comercial, no necesariamente el nombre del producto, sí. ¿No? Pero cómo se sintió al escuchar ese comercial. Y también por eso muchas veces se van por el comercial chistoso, ¿no? Por provocar un momentito que te haga reír, porque te relajas y entonces ya lo relacionas con algo mucho más agradable, con algo positivo.
Claro, ¿no? Bueno, estábamos platicando, no sé si estuviste en esa sesión, de introducción a la credibilidad en la interpretación y les estaba contando que precisamente para crear estos vínculos y lo que buscaban las agencias y que se habían dado cuenta que era más efectivo estos vínculos, precisamente en la Unión Americana, en Estados Unidos, los vínculos que se buscaban más porque se veían que eran más eficaces eran los que estaban relacionados con cuestiones de humor.
Cierto.
¿No? Porque sí. Y no es que en otros países de Latinoamérica no funcione ese vínculo, porque sí, pero no estaba en primer lugar, cosa que para Estados Unidos sí estaba en primer lugar, las ejecuciones que estaban relacionadas con humor.
Cierto. Sí, sobre todo en el Super Bowl, ¿no? Sí. En el medio tiempo del Super Bowl, la gente, bueno, ya nada más está ahí. Incluso mucha gente que a lo mejor, por ejemplo, yo, ¿no? Pues yo no soy fan, mi esposo sí, mis hijos, pero yo no soy fan del fútbol. Pero me encanta ir, claro, el show del halftime, lo veo. Ajá. Y los comerciales también voy y me fijo porque ya sé que van a sacar unos muy chistosos y unos bastante buenos, ¿no? Sí. Y sí, son los más memorables, claro, definitivamente, claro, ¿no? Claro. Sí. Marta, ¿cómo estructuras tú, por ejemplo, para alguien que está comenzando en el taller de las voces? Uh-huh. Danos, por ejemplo, un desarrollo de los pasos y de los cursos por los que es muy bueno que un locutor empiece a ir, que no se salte a ir a uno u otro, pero que empiece bien, sí, por el primer paso, ¿no? ¿Cuál es ese primer paso para ti en los talleres que das?
Mira, para mí, creo que es importante que la gente tenga una formación sólida técnica para que pueda ser eficaz y eficiente. Entonces hay un curso que está dividido en dos semestres que yo le llamo los cursos formativos, que contienen los elementos que me parece que son fundamentales para que puedas desenvolverte profesionalmente en una sesión de grabación, que es manejo de la voz, manejo de las intenciones o de los estados emocionales a través de tu voz, manejo del texto y manejo del trabajo. Entonces, cada módulo dura 3 meses y trabajamos, digamos, como primero específicamente cada uno para que en el último, en el módulo de manejo del trabajo, ya puedas tú como ir ahí implementando todos estos elementos y los aterrices en una sesión de grabación. Entonces, incluso hay locutores que trabajan, que ya trabajan y toman un curso formativo o toman, si no todo el curso formativo con los 4 módulos, a lo mejor alguno de esos módulos del formativo, porque lo que no tienen precisamente es la técnica. O sea, hay gente, por ejemplo, que son muy buenos actores, pero que no tienen una técnica vocal. Entonces, y ya trabajan. Y de pronto se dan cuenta que sí es necesario, porque si tienes una técnica vocal, aparte de que tu voz va a estar mejor, naturalmente va a sonar mejor, vas a tener una calidad la adecuada o la ideal, también te da versatilidad en el manejo de tu voz. Entonces no nada más vas a tener una voz de anunciador, sino puedes llegar a desarrollar hasta 3 voces de anunciador diferentes, en donde quien no te está viendo de pronto crea que son 3 locutores diferentes.
Entonces, qué maravilla. O sea, y dentro de eso también empleas la respiración.
Sí, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, en ese módulo de manejo de la voz, lo que hago es que les doy primero que nada la respiración, porque es la columna vertebral de la voz. Si no tienes una buena respiración, no vas a tener una buena voz. Entonces empiezo trabajando algo de respiración. Es un módulo que dura 3 meses, Nikki. Tampoco, porque esa es otra cosa que me he dado cuenta. Mira, los actores que trabajan en teatro, en tele, no digo que los actores que sean locutores comerciales no sean actores, pero refiriéndome a los que trabajan con el público, ante las cámaras, en fin, son más pacientes. Son artistas que se pierden en la textura de las cosas, que luego están acostumbrados a tener ensayos, trabajar, sesiones de trabajos de mesa para analizar el texto. Pero el locutor comercial no, el locutor comercial es como muy inmediato porque así es el trabajo. Entonces, si yo le digo a un actor que tome 2 años de técnica vocal, te va a decir, claro, hasta se le va a hacer poco. Pero si tú le dices a un locutor comercial que tome 2 años de una técnica vocal, no lo termina, tristemente. Porque también el trabajo te va templando tu forma de ser y tu carácter y te va acostumbrando a ciertas cosas. Entonces, en 3 meses, lo que hago yo en el curso formativo con manejo de la voz es que trabajen su respiración para fortalecerla, que trabajen dicción para que puedan mejorarla, porque es importantísimo.
Muy importante la dicción.
Y,
sí.
Y que trabajen con su aparato resonador para que por lo menos puedan desarrollar 3 voces de anunciador diferentes y otras más para caracterizaciones y talentos. Y eso se hace en 3 meses.
A mí no me parece que sea un tiempo excesivo.
No, al
para
contrario, es un
realmente
tiempo rapidísimo, ¿no?
Súper,
o sea,
rápido.
Está muy resumido para aterrizar objetivos muy concretos. Entonces, digamos, ese es. Ahora, ¿qué pasa cuando terminas ese módulo? Entras al siguiente, que es manejo de intenciones. Pero como les digo, no porque ya estemos en el módulo de manejo de intenciones, tú te vas a olvidar de lo que estabas haciendo en el 1. Tienes que seguir practicando hasta dominarlo. Ya cuando lo dominas, cuando es como cuando manejas. Cuando tú empiezas a manejar, te cuesta trabajo, ¿no? Aprender cómo es la velocidad, cómo metes la velocidad, el clutch, y luego después que tienes que espejear y que tienes que conducir y que una serie de cosas que tienes que hacer que al principio te cuesta mucho trabajo coordinar y hacerlo mecánico, ¿no? Y automático. Después de varias horas de estar manejando, llega un momento en el que ya lo haces, pues sin pensarlo, y lo puedes hacer muy fácilmente. Pasa lo mismo en esta, digamos, disciplina que nosotros practicamos, pasa lo mismo. Tienes que practicar y practicar y practicar hasta que llega un momento que ya es automático a dónde colocas la voz, ya es automático cómo estás manejando el aire y cómo estás aprendiendo, cómo estás dosificándolo cuando estás hablando. Ya es automático la articulación y ya no estás preocupado por hablar bien, sino ya hablas bien, ya se te entiende y no de pronto la gente dice, ¿qué dijo? Entonces, este tipo de cosas que con el paso de las semanas, si las practicas de una manera ordenada y como con toda una metodología, lo puedes conseguir muy fácilmente. A veces pareciera que las artes interpretativas no necesariamente tendrían que tener técnica para ver resultados. Yo sí creo en la técnica. Es más, creo que la técnica lo que hace es que en poco tiempo hace que conquistes cosas que cuando no tienes técnica te tardas mucho más en llegar. Entonces, claro. Por ejemplo, en el de la voz es ese, ¿no? Y en el manejo de intenciones, pues por supuesto que es importantísimo porque necesitas expresar a través de tu voz. Y también hay muchas técnicas actorales, ¿eh? Muchísimas. A mí se me ocurrió para este curso formativo una técnica muy corporal que tiene que ver con el manejo de la energía que la colocas en determinado punto de tu cuerpo y eso te ayuda a proyectar mejor las intenciones. Entonces es una técnica bastante orgánica y en 3 meses, por lo menos, a pesar de que no seas actor, puedes llegar a proyectar más de 40 estados emocionales distintos a través de tu voz, que también es muy rápido. O sea, si yo le digo a un actor, oye, ¿cuánto tiempo te llevó realmente poder empezar a tener un manejo adecuado de las intenciones? Pues te va a decir, pues me llevó estudiar mínimo 2-3 años para poder hacerlo, mínimo. Entonces, en ese sentido, pues también lo que trato es como de extractar en los cursos con objetivos muy específicos y con una metodología también muy, muy clara y en un curso muy estructurado para no perder tiempo y para alcanzar las metas que queremos alcanzar en cada módulo. Entonces, una vez que la gente termina estos cursos formativos, lo que sigue es, dependiendo de lo que esté buscando, pues que tomen ciertos talleres y cursos que son de actualización, como este que mencionábamos al principio de Haz el texto tuyo para sonar más natural y más creíble, un taller de castings para que sepas cómo enfrentas un casting, un taller de autodirección, un taller de construcción de personajes, un taller de demo, de cómo hacer tu demo. Y tengo algunos cursos de especialización que tienen que ver más con la parte interpretativa, como un curso de especialización en el manejo de intenciones, en el que después de que lo tomas, por lo menos sales con más de 400 estados emocionales diferentes a través de tu voz. Otro que se llama Profundizando en la Interpretación, donde hace que llegues a poder interpretar con una mayor verdad, con una profundidad, porque luego a veces el trabajo que hacemos como locutores comerciales, a veces te hace que, como tienes que responder inmediatamente, a veces la interpretación o la actuación se puede volver un poquito superficial. Y entonces es también como retomar ciertas cosas para que lo que estás interpretando, pues tenga esa profundidad que se requiere también para impactar y para tocar al que está escuchándolo.
Claro. Y esos cursos, Marta, no nada más los das en persona, sino también los das remotamente, ¿no?
Sí, conexiones es que por Zoom. Fíjate que ya desde hace como... Yo no soy una persona... Tengo que reconocer que yo no soy una persona muy tecnológica. Y entonces yo luego digo eso y la gente se sorprende porque me dicen, oye, ¿cómo no eres tecnológica? Y tú ya desde hace más de 1.5 años estabas dando cursos a distancia al mismo tiempo que los dabas presenciales. Y yo digo, bueno, es que no están mis habilidades ahí, pero entonces me he tenido que, de alguna manera, ponerme las pilas y buscar la forma de hacerlo. Yo desde hace ya algunos años empecé a darme cuenta que la educación iba por el lado online, ¿sabes? Y entonces yo alguna vez platicando con una amiga mía muy querida, que ella no se dedica para nada a esto, ella se dedica a otra cosa, es catedrática de la UNAM y es una mujer brillantísima. Y un día platicando con ella, yo le decía, es que la educación va para una educación online, a distancia, no presencial. Y me dijo, no, hombre, Marta, estás loca, ¿cómo crees? Jamás vas a poder suplir. Le dije, mira, no, yo no estoy hablando de suplir o no, pero estoy viendo que el futuro está ahí, va a estar ahí. Y va a haber un momento en el que lo presencial va a ser un lujo. Y curiosamente ahorita con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, en donde el mundo ha tenido que parar y guardar distancia, y el mundo ha tenido que, sí, parar en cuanto a no tener esta convivencia en lugares, pero hay cosas que tienes que seguir haciendo. Y entonces voltean a ver a todas las infinitas posibilidades que tiene el internet y esta conexión, ¿sabes? Y, claro. Y entonces, bueno, yo viendo esta situación, empecé a pensar cómo podía yo dar clases al mismo tiempo que las daba aquí en México, que yo vivo en la Ciudad de México, cómo podía hacer para que algunas personas que querían tomar clase conmigo, que de pronto me buscaban, que no vivían en la Ciudad de México o que no vivían en el país y querían tomar la clase, pues a mí a veces me invitaban y yo iba a otro lado a dar las clases. Algunas veces ellos venían y tomaban un intensivo conmigo de un curso. Incluso algunos que vivían en el país, en México, venían de sus ciudades, porque mis clases, todos los cursos que doy son una vez a la semana. No los hago de todos los días, sino los hago de una vez a la semana. Y ahorita te digo por qué, pero no quiero perder esta idea. Y entonces había gente que venía, por ejemplo, de Guerrero. Durante casi 3 años vino a tomar diferentes cursos conmigo una vez a la semana. O sea, hacía 3 o 4 horas para llegar a tomar la clase, tomaba la clase, se quedaba esa noche aquí en México y al día siguiente se regresaba. O se regresaba en la noche en autobús para llegar de regreso, para llegar a su casa. Y así lo hicieron varios locutores que incluso después ya se quedaron viviendo en México, porque pues les empezó a ir muy bien y la plaza de la Ciudad de México pues es una plaza importante. Entonces, yo dije, esto tengo que facilitarlo, porque digo, qué maravilla que la gente venga, qué padre, pero hay quien no puede o quien de plano lo ve muy difícil o a veces me piden que les dé intensivos y siento que pedagógicamente es mejor que la gente tome una sesión a la semana y que los demás días los utilice para practicar, para que pueda ir como absorbiendo y pueda ir implementando lo que va aprendiendo con día a día en el trabajo. Entonces, pues por ese motivo es que empecé a dar cursos, pero primero, antes de hacerlo, dije, tengo que ver cómo puedo adecuar las prácticas, porque mis cursos son teórico-prácticos. O sea, no es algo que yo hablo y hablo, no, hablo, te doy la técnica o te digo qué hacer, qué práctica, qué ejercicio, y hay que hacerlo y tengo que verte, y entonces empiezo a hacerte comentarios y bla, bla, bla. Entonces, pues me llevó un tiempo empezar a pensar cómo podía adaptarlo. Una vez que lo hice, empecé a dar los cursos. Al mismo tiempo que se sucedían en México, aceptaba determinado número de participantes a distancia, porque pues también cuando estás a distancia tienes que pensar en otras cosas y suplir el que no estén contigo en el aquí y ahora presencialmente para que pudieran tener como el mismo nivel de aprendizaje. Y también hay que tomar en cuenta que la atención se comporta diferente cuando estás presencial que cuando estás a distancia. Entonces también todos esos elementos pues hay que incorporarlos.
Y yo creo que los has incorporado bastante bien.
Ay, Martita, pues tú, Nikki, me puedes decir porque tú fuiste una artista que tomó precisamente junto con quienes lo tomaban presencial este curso de Haz el Texto. Tú, yo no sé cómo fue la experiencia, si sentiste que por no estar no estabas aprovechándolo. Tú dime.
No, yo no sentí nada extraño. Al contrario, fíjate que yo creo que al conectarse uno a distancia quieres absorberlo ahí tanto todo que tu atención está puesta ahí 100%,
claro,
¿no?
Claro.
Y me gustaba tanto, obviamente, escucharte y yo tomar mis apuntes y todo, como escuchar la participación de los demás cuando son... Porque además es bueno que haces grupos pequeños para que cada quien tenga la oportunidad de participar y de practicar lo que se está viendo, ¿no? Uh-huh. Y leer fragmentos del texto y lo corriges y todo. Entonces se aprende mucho, tanto de lo que uno practica como el escuchar a los demás que están participando y yo creo que eso es de un valor muy importante, ¿no? Y realmente a mí no me pareció que faltara nada por no estar ahí presencialmente.
¡Qué padre! Eso que me dices, síguelo. Está buenísimo porque he tratado de enfocar mis baterías precisamente a eso, ¿sabes? E insisto, sobre todo porque estoy convencida que el futuro está ahí. El futuro está en esta comunicación. Y
sí, es una comunicación que cada vez se hace más fácil con más plataformas,
claro,
¿no? Uno se conecta por una infinidad de posibilidades y cada vez va a haber más.
Pues simplemente mira cómo estamos ahorita conectadas.
Así es. Sí, definitivamente. Con esto que pues hace 6 meses yo no tenía idea que existía esto, ¿no? Y bueno, ahora me parece maravilloso.
Oye, ¿qué se siente? Por ejemplo, ahorita esta plática, pues se siente como si yo te tuviera aquí, ¿me explico?
Exacto, la nitidez del sonido es, bueno, hasta escuché yo el organillero ahí del el background de tu
casa. Fíjate que sí, te iba a decir en algún momento, ¿no? Que parece
perfecto.
Pero te juro que no fue real.
Fue muy lindo, porque bueno, estás en México, ¿no? Pues es tu soundtrack.
Sí. Eso es tan típico de la Ciudad de México, ¿no? Tan típico
Y fíjate que ahorita es chistoso porque acabo de estar en una conferencia Zoom con Rona Fletcher, que tiene lo de
Gravy for the Brain.
Sí, entonces y pues ahí estaban comentando que tienen problemas ahorita porque bueno, cada quien tiene que estarlo haciendo más desde sus casas en esta situación, no pueden estar yendo a los estudios y que entonces entran un poquito en problemas de que los que viven en ciudades donde hay mucho ruido, algunos comentaban que estaban en Londres y tenían el sonido de las ambulancias y son unos sonidos distintos a los de otros países porque pues son ciudades con mucho movimiento y entonces tiene que ser como una tesitura diferente, ¿no? Digamos un sonido diferente. Pero en México, si dice Rona, si yo se lo comento a los de Londres y todo, no me entienden porque de repente pasa uno vendiendo tamales. O una comprando fierros viejos o cosas usadas que vendan, o ¿no? Todo eso, pero pues es parte de la vida en México. Por eso, la verdad, no, ni me molestó ni
totalmente.
Nada más.
Y es que, ¿sabes qué? Que gustó. No quise levantarme, porque si cierro la ventana, en realidad, probablemente no se hubiera oído. Es que tengo unos ventanales muy grandes y entonces, como luego los abro, me gusta que entre el aire y todo, pues los abro y los dejo casi casi de par en par. Entonces, por eso es que también se podía escuchar, porque en realidad si lo hubiera cerrado no, pero ya era demasiado tarde y luego dije, bueno, pues que se oiga parte del sabor de México y del organillero, que es algo como muy de la Ciudad de México.
Muy de México, definitivamente que en ningún otro lado lo vas a escuchar. Oye, Marta, hablando de cosas de México, cuéntanos de AMELOC, porque eres una de las fundadoras y bueno, ahora es la presidenta, ¿no? ¿Cuándo es que se formó esta asociación?
Mira, nosotros empezamos a trabajar para reunirnos los locutores comerciales, los artistas de la voz. Ya teníamos varios años tratando de hacer una asociación, porque si bien es cierto, en México hay una asociación, la Asociación Nacional de Locutores, una asociación que tiene muchísimos años, lindísima, muy, muy, muy establecida, pero es una asociación que aunque tiene un segmento de locutores comerciales, en realidad básicamente está enfocada más a la locución como de conducción, ¿sabes? Entonces, pues las necesidades de los locutores comerciales son muy específicas, muy, muy específicas. Y insisto, sobre todo porque los locutores comerciales tenemos algo de actores, tenemos algo de locutores, algo también como de publicistas o mercadólogos. Y por eso es que hasta el rubro o el término de artistas de la voz nos parece que va mejor. Y hace aproximadamente como casi 3 años, pues sí, precisamente a finales de mayo, sí, ya prácticamente 3 años, finalmente nos constituimos ya ante notario como la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, AMELOC.
Ah, perfecto.
Y empezamos a trabajar todos locutores comerciales, todos artistas de la voz, los que empezamos, y todos trabajando en realidad en voluntariado para lograr cosas, para unirnos. Una de las misiones que tiene AMELOC es el enseñar, el que los artistas de la voz estén preparados y se profesionalicen, pero también otros aspectos que tienen que ver también en cuanto a las necesidades que tiene el gremio, en cuanto a que anteriormente nosotros teníamos una certificación, una licencia de locución, y para que tú trabajaras como locutor comercial tenías que tener esa licencia. Actualmente ya no es necesario, pero toda una serie de cosas que incluso hasta legalmente y para tener una mayor participación y para que se nos tome en cuenta hasta en nuestras leyes, era importante que estuviéramos así unidos como una asociación, y eso fue lo que hicimos. Y hemos estado trabajando todo este tiempo. Yo tengo como 6 meses en la presidencia, porque cada 2 años se cambia. Se va a estar cambiando la administración, lo cual es muy bueno porque pensamos que eso también le va a dar una movilidad también de las visiones y un enriquecimiento del mismo. E incluso también pues con ciertas variaciones, porque ahora la propuesta, aunque es una Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, pero también tenemos socios de otras partes del mundo que son como afiliados del ramo, porque tenemos muchas actividades, Nikki, digamos como conferencias mensuales de distintos temas. Y entonces para los socios, los costos de todas estas actividades pues son muy, muy, muy accesibles. No es que para los que no son socios no sean accesibles, pero no son tan accesibles. Y entonces vimos que como afiliado del ramo también podían tener estos beneficios. Así es que hasta se creó una afiliación para los locutores que no vivían en la ciudad, en el país, o que no son mexicanos y que también pudieran afiliarse. Estudiantes también, porque tenemos un acercamiento con las nuevas generaciones, porque son los que el día de mañana van a estar haciendo el trabajo que estamos haciendo nosotros. Así es que es importante crear comunidad. Para mí, yo creo total y absolutamente, no nada más a nivel negocio, sino a nivel personal y a nivel espiritual, creo en la unidad. Creo que es muy importante tener esta conciencia de que todos estamos conectados, de que en realidad somos uno, y que en la medida en la que estamos conscientes de eso y trabajamos para que esa unión cada vez esté más presente y más gente también tenga esta conciencia, va a ser un beneficio para el mundo que vivimos. Entonces,
sí, pues totalmente.
Obviamente este trabajo de AMELOC pues me gusta mucho. Por eso empecé a trabajar, cuando empezamos, empecé a trabajar en el departamento académico, y ahorita pues me tocó ser presidente, y eventualmente pues seguramente me voy a mover a otras cosas, y a lo mejor va a haber un momento en el que otras personas tengan que entrar a esta mesa directiva y a este consejo también, porque tiene que verse enriquecido este movimiento con otros más artistas de la voz que seguramente también tienen mucho que dar y mucho que compartir.
¿Y nos puedes compartir la página web donde se puede la gente inscribir?
Ay, sí, cómo no. Mira, es www.ameloc.com. Esa es la página. Y ahí te metes, te enteras de quiénes somos, nuestra misión, visión, valores, te enteras también, puedes ver las conferencias que tenemos desde hace 2 años que mes con mes suceden de distintos temas, tenemos invitados interesantísimos, todos gente que está trabajando, que son connotada en el medio y que hay mucho que aprender de ellos. Entonces también puedes ver estas conferencias que incluso por ahí alguien decía, oye, pero si fue hace 2 años, pues sí está vigente, claro, porque hay muchos temas que hablamos, los cuales tienen como esta importancia que no nada más es del día, sino que estamos hablando de lo que está sucediendo en la locución y de muchos temas interesantes. Entonces, por ahí hay cosas que creo que pueden funcionarles muchísimo. Y también, por si quieren formar parte de AMELOC, pues que se inscriban, porque tenemos diferentes membresías, las de los profesionales que están viviendo aquí en el país, la de los estudiantes, que puede ser de cualquier parte del mundo, no nada más de México, y la de los afiliados del ramo, para aquellos que no son locutores, que viven en el país, pero que a lo mejor es un creativo, a lo mejor es un productor, yo qué sé, o a lo mejor es un locutor que vive en otra parte del mundo que quizás incluso hasta no es mexicano y quiere pertenecer como afiliado del ramo.
Ah, perfecto. Ay, me parece bellísimo todo lo que me platicas y la labor de AMELOC, definitivamente. Yo no me he inscrito todavía.
Inscríbete.
Pero definitivamente lo voy a
hacer.
Hazlo. Lo voy a hacer.
Y te quiero decir algo también. No es nada costoso, nada costoso. O sea, económicamente es muy accesible. Somos una asociación sin fines de lucro, importante también decirlo, y lo que nos mueve es la unidad.
Claro, claro. Bellísimo, bellísimo. Marta, y también compártenos la página de internet del Taller de las Voces para los interesados, ¿no?
Ay, claro que sí. Yo quiero invitar a todos los artistas de la voz a los que quieran ser locutores comerciales o artistas de la voz. Quiero invitarlos a que formen parte de la comunidad del Taller de las Voces, la comunidad de TV. Es una comunidad que lo que está buscando es crear vínculos con todos los artistas de la voz, en lo que nos mueve la excelencia interpretativa y la excelencia en el manejo de nuestro trabajo. Y la idea es que la gente se inscriba. Hay varias membresías, incluso hay una membresía que no cuesta nada, que ahora sí que es solamente por el gusto de formar comunidad. Y tienen acceso a muchos contenidos que nosotros estamos creando en diferentes segmentos, porque el trabajo del locutor comercial es multidisciplinario, requiere de muchas cosas. Entonces tratamos de abarcar, hay secciones como, por ejemplo, el wellness del locutor, y es como esta perspectiva del bienestar integral de un locutor. Tenemos tech tips que tiene que ver con cuestiones relacionadas de grabación y de equipo para que tú puedas grabar. Tenemos también tiempo de doblaje, que es un segmento que habla de cosas relacionadas con el doblaje. Tenemos entrevistas con locutores que nos hablan de sus inicios, que nos hablan de cómo crearon a lo mejor la voz para una cuenta o para un personaje icónico en el doblaje. La verdad, hay cosas muy, muy, muy interesantes que la membresía, que no tiene costo, tienes acceso a ellos. Y también hay unas membresías también bastante accesibles, sobre todo para aquellos que quieren seguir trabajando con diferentes programas como el Voice Gym Program, en donde la gente se está poniendo, digamos, en forma con su voz, o el Voice Over Progress, en donde la gente que ha tomado clases en el Taller de las Voces, es interesante porque puede darle seguimiento a cada uno de los cursos que ha tomado con nosotros. Puede darle seguimiento y puede, digamos, estar haciendo prácticas semanales y cada X número de semanas juntarse en sesiones de grupo para ver cómo van adelantando y cómo van implementando lo que han aprendido en su trabajo. Y hay una serie de pláticas que se dan de distintos temas que ahorita, que era lo que tú estabas comentando, ahorita están abiertas para todo mundo, porque con esto de la pandemia, pensamos que es momento, es una oportunidad de utilizar el tiempo en algo que sea constructivo, en algo que nos ponga en un canal positivo de crecimiento y de sentimiento, que aunque estemos adentro de casa, nada nos está deteniendo para seguir creciendo como artistas de la voz. Entonces, pues hay cosas muy padres en la comunidad del Taller de las Voces y nos encantaría que el que quiera se una a nosotros. Y la página es www.eltallerdelasvoces.com.mx.
Perfecto. Y además lo voy a poner en las notas del programa.
Ah, gracias,
y
gracias.
Hay una página en Facebook también.
Hay,
¿verdad?,
una página de Facebook que ahorita estaría padre, y bueno, no ahorita, que se conecten, que le den like y que estén ahí pendientes, porque ahí hacemos luego publicaciones ahorita precisamente de las pláticas que estamos dando, hacemos las publicaciones. Y la gente se inscribe en un formulario y en ese momento es como puede apartar su lugar. No tienen costo. Estas sesiones, como te decía, están ahorita abiertas a quienes están registrando. Hay cupo limitado, eso sí, pero porque de repente tenemos hasta ahorita la posibilidad de tener hasta 100 personas, ¿no? Probablemente más adelante podamos abrirlo a más, pero bueno, hasta el día de hoy es así. Y la fanpage en Facebook es @eltallerdelasvocesoficial. De esa manera es como pueden encontrar la fanpage del Taller de las Voces. Y tengo una página también, pues no personal, pero refiriéndose a mí como actriz y locutora, que es Marta Escobar, actriz y locutora, también en Facebook.
Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, Marta, pues ha sido un placer tenerte en el programa. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu trayectoria todo lo que haces, tus cursos y todo. Y bueno, pues como ya lo pudieron escuchar ustedes, Marta es una persona con un profundo conocimiento de la actuación y de la locución. Y pues cualquiera que esté interesado en tomar sus cursos, ya saben dónde se puede inscribir. Así que, pues bueno, me despido, Marta.
Muchas gracias.
Y probablemente sería muy interesante ahondar un poquito más en estos cursos para otra entrevista más adelante, para los que ya son profesionales, para que sepan cómo pueden continuar con su entrenamiento.
Por supuesto, yo estoy a tus órdenes y me dio mucho gusto, Nikki, estar platicando contigo y platicando con todos los que nos están escuchando. Deseo que todos estén muy bien. Y que sean muy felices, porque yo creo que ese es el fin último de la vida, ser felices. Así es que si te dedicas a lo que te gusta, pues ya de ahí tienes gran parte ganada para ser feliz. Gracias, gracias mil, Nikki, y gracias a todos.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que puedes escuchar La Pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondellini.com/lapizarra.